Ven y tómate con nosotros el último café.
Vivimos una época especial, un cambio de época. Un cambio de época que el Papa Francisco nos invita a vivirlo con intensidad, pero vivirlo a través del discernimiento, de una apertura, de una libertad para poder discernir, para poder entender, para poder interpretar lo que esta sociedad, lo que esta nueva época nos está ofreciendo, los retos que nos propone y cómo poder encarnar el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia en ese contexto. Ese es el tema sobre el cual vamos a compartir hoy y vamos a dialogar con Hans.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos y fieles radioescuchas. Y ciertamente lo del discernimiento, que es muy ignaciano, muy jesuítico, y en el texto que estamos analizando, discernimiento significa pensar nuestras decisiones y acciones no como un cálculo meramente racional, sino estar atentos al Espíritu, reconociendo en la oración las motivaciones e invitaciones y la voluntad de Dios. Y luego un principio que es una frase contundente del Papa, muy interesante: las ideas se discuten, pero la realidad se discierne. Añade que esto es muy complicado, muy difícil para los impacientes, que creen que todos los problemas deben tener una solución técnica, como si se tratara pues de oprimir la tecla exacta, la tecla correcta. Pero, sin embargo, hay muchas personas religiosas que también tienen dificultad con el discernimiento, sobre todo aquellos alérgicos a la incertidumbre, que buscan reducirlo todo a blanco y negro. Y es casi imposible para los ideólogos fundamentalistas y cualquier persona atrapada en la rigidez. Pero el discernimiento, añade el Papa, es vital si queremos crear un futuro mejor. O sea que el Papa coloca el discernimiento en un puesto especial para el cristiano. Hay que discernir, y no olvidemos que el discernimiento no es solo obra nuestra, sino que también y sobre todo acción del Espíritu Santo en nosotros. O sea, tenemos que abrir el corazón para lograr un buen discernimiento.
La época de cambio supone precisamente eso, muchos cambios. El siglo XX trajo consigo una serie de cambios que afectaron la vida social, afectaron la educación, la ciencia, tantas otras dimensiones de la vida humana. Y eso genera ciertamente incertidumbre. El cambio genera muchos temor, en todos genera temor, en unos mucho más, en otros menos. Esa incertidumbre que es propia del cambio, de la velocidad del cambio, pues se acentúa con las cosas que estamos viviendo en esta nueva época, donde muchas cosas que considerábamos estables se han venido modificando de una manera muy rápida. Por eso, como dice muy bien Hans, el discernimiento al que nos invita el Papa es una de las medidas, de los caminos, de las formas de poder abrirnos, poder estar alertas, poder aprovechar este momento histórico en el que el Señor nos ha puesto para que podamos entonces hacer un encuentro, como dice el Papa, un encuentro delicado con la bondad, con la verdad, con la belleza, la búsqueda de la verdad que es necesario para poder entonces encontrar los caminos que nos permitan realizarnos como personas, dar testimonio de los valores del Evangelio. Para él, un aporte muy importantísimo de esa posibilidad de abrirse a lo nuevo, a lo que está ocurriendo, de no caer en esas posiciones de miedo, de temor, de ver solamente una sola característica, fue muy importante el aporte de Romano Guardini. Romano Guardini fue un sacerdote alemán que nació en 1885 y murió en 1968. Un hombre que tuvo una reflexión maravillosa, el diálogo entre la ciencia y la fe. Un hombre que va a ser muy importante en el análisis de la persona como un ser libre, un ser de relaciones, un ser que es trascendente, que tiene una moral. Él analizando en su tiempo, sobre todo en el periodo de comienzos del siglo XX, y esas décadas que fueron tan fuertes, tan cruciales, analiza y ve cómo el capitalismo, el marxismo, a veces también ese pensamiento que se llama cientificista, de pensar que lo único que vale es la ciencia y que la persona no, someten esos elementos a la persona. Y entonces él viene una propuesta de defensa de la persona. Romano Guardini, un hombre muy interesante, un sacerdote maravilloso, que escribió muchísimos textos y que es un aporte muy importante para la parte de preparación, por ejemplo, para el Concilio Vaticano II, con algunas de las ideas que él propuso y que tiene que ver precisamente con el discernimiento del espíritu. Dice el Papa que Romano Guardini le aportó un elemento valiosísimo, que fue el pensamiento incompleto. Es decir, la realidad de poder llegar hasta un cierto punto en el cual tenemos que dar un espacio para reflexionar, para pensar, para contemplar, dice el Papa. Un espacio que nos permita encontrarnos con la verdad. Ese espacio que podemos aprovechar para ese discernimiento precisamente, es un espacio que nos va a permitir lograr un pensamiento que sea rico, que sea fecundo, pero un pensamiento que tiene que ser siempre dinámico, que se va completando, que se va enriqueciendo con los nuevos retos, con los nuevos desafíos que van apareciendo. Por eso dice el Papa que con el pensamiento de Guardini, él aprendió a no exigir certezas absolutas en todas las cosas, sino que aprendió que ese estilo de pensamiento le ha permitido a él, al no fijarse, a no cerrarse a una posición, poder atravesar conflictos, superar situaciones difíciles sin quedar atrapado en ellas. Romano Guardini, un hombre muy interesante.
Uno escucha ese nombre y ese apellido y dice, no, ¿cómo puede ser alemán? Resulta que Romano Guardini nació en Verona, Italia, y su papá, que era diplomático, estaba asignado a Alemania. Entonces a Romano Guardini lo llevaron de un año de edad para Alemania, y allá se quedó, estudió y trabajó hasta su muerte. Por eso, curiosamente, teniendo un nombre y un apellido italianísimos, pues es alemán porque asumió la nacionalidad alemana. Allí pudo desarrollar su pensamiento y lo que estaba comentando ahora Eduardo, el pensamiento de Romano Guardini para el catolicismo fue muy importante en el sentido de tener un realismo en el pensar que uno no tiene las verdades absolutas, sino que siempre algo falta, por eso es el pensamiento incompleto. Y algo falta que da paso y da lugar a un desarrollo posterior. Además, también él introdujo la norma de que no se trata de una fe ciega, sino hay que entender una fe que busca entender y razonar, que es un principio muy antiguo en la Iglesia Católica que se expresa en una frase en latín que es muy clásica, fides querens intellectum, o sea, la fe que le pregunta a la razón. Y entonces, y nos da ese legado para todos, que no es la fe del carbonero, que no es una fe ciega, sino que es una fe que busca entender y razonar. Eso nos remite a San Agustín, que tenía un par de frases que parecen un trabalenguas, pero tienen una verdad muy grande, y es creo para entender y entiendo para creer. Tiene una dosis de razón y de entendimiento la fe. La fe no puede ser simplemente ciega. Obviamente que la fe no es completamente racional, pero hay que buscar el equilibrio entre fe y razón.
Los que tenemos algunos años recordamos la definición que nos daban en el catecismo del padre Astete sobre la fe. Como fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Una posición que es un poco diferente a la que nos propone Guardini, la que nos propone San Agustín y también San Anselmo de Canterbury, que en el siglo XI también se preocupó por dar una respuesta, poner el papel de cómo la fe busca entender la fe como condición para poder llevar a la verdad, sobre todo a la verdad cristiana. Un poco la frase que dice, que nos decía ahorita, nos recordaba Hans de San Agustín, que él también la va a plantear como: no busco entender para poder creer, sino que creo para poder entender. La fe como una condición para poder entender. Y esa relación entonces entre fe y razón, importantísima. Entonces la fe no solamente, como decía muy bien Hans, no es la fe ciega, sino una fe que busca entender. No se trata de entender para poder yo creer, sino al revés, es que yo, porque tengo fe, busco entender y aumentar, comprender lo que ya creo. Eso nos llevó precisamente a lo que dice el Papa, que a él le contribuyó, le aportó muchísimo a no ser tan riguroso, no ser tan, en un momento determinado, cerrado a unas ciertas posiciones. Y entonces él va a decir que por eso esa manera de pensar, que es la que se abre al espíritu, la que abre al discernimiento de los espíritus, la que permite ese esfuerzo de entender la realidad, dice que esa situación, esa manera de pensar, le ha generado a él una alergia a los moralismos, a los intelectualismos, que muchas veces son posiciones que se quedan en un determinado punto y que no permiten un avance, un conocimiento mejor. Y son muchas veces situaciones que tienen que ver con una posición de temor, de encerramiento, de buscar una seguridad. Cuando estamos en un mundo que cambia, entonces muchos buscan esa situación de una seguridad, de algo que les dé como cierta confianza y que no les permita sentirse en peligro, que les supere esa situación de incertidumbre que puede ser incómoda en un momento determinado. Dice el Papa: como Guardini, creo en verdades subjetivas y principios sólidos. Y por eso él agradece tanto la solidez de la tradición de la Iglesia, que tiene una trayectoria que se hunde en el tiempo, pero que se va mejorando, se va enriqueciendo, se va haciendo cada vez más rica y más actual, y por eso puede ayudarnos a comprender muchas de las situaciones actuales. Hay una frase de la doctrina social de la Iglesia que dice que el mejor regalo que la Iglesia puede hacer a la humanidad es la evangelización, precisamente porque tiene una experiencia humana, una experiencia de muchísimos años de lo que es la humanidad, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, lo que nos hace avanzar, también lo que nos hace detener y a veces echar para atrás. Entonces, todo eso tiene que ver con ese conocimiento, con esas posibilidades de hacer un discernimiento desde una posición de reconocer que es necesario el discernimiento en la vida cotidiana.
Y afirma el Papa que el discernimiento nos permite navegar en los contextos cambiantes y las situaciones específicas en nuestra búsqueda de la verdad. Y dice el Papa: la verdad se devela a quien se abre a ella. Trae a cuento el término griego de verdad, que es aletheia, que tiene que ver con lo que se manifiesta, con lo que se devela. Y la acepción hebrea emet, por el contrario, une el sentido de lo verdadero con la fidelidad, con lo cierto, lo firme, lo que no engaña ni defrauda. Dice el Papa entonces: la verdad tiene ese doble componente, que se devela al que la busca, y también el sentido de la fidelidad, de lo firme, de lo que no engaña ni defrauda, apelando a la etimología hebrea y combinando la griega con la hebrea. De lo que estábamos comentando hace un rato de la relación de fe y razón, en el año 98 el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que justamente se llama así, Fe y Razón. Y solo les voy a leer en la introducción de esa encíclica: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. En la vida cristiana, en el catolicismo, los pensadores siempre se han debatido en la dinámica entre esos dos polos, entre la fe y la razón, cuáles son las relaciones, qué equilibrio debe haber allí, y eso es importante, que tengamos un equilibrio entre esos dos elementos, Por una parte, como decíamos hace un rato, no es la fe del carbonero, estrictamente hablando, porque no hay verdades absolutas. Y por otro lado, tampoco nos podemos ir al otro extremo de tener que razonar todo, inclusive las verdades de la fe. Hay que buscar allí un equilibrio sano, porque ciertamente que la fe tiene ese componente, como lo mencionaba Eduardo, y yo también estudié en el Catecismo Astete. Fe es creer en lo que no vemos, porque Dios nos lo ha revelado. Sin embargo, pues para la época esas eran las verdades de fe, pero con el tiempo pues se han estudiado, se han reevaluado, se han complementado, se han enriquecido, y ahora pues tenemos otras miradas sobre esas mismas realidades que en su momento la mirada era esa, y así la aprendimos en el catecismo del padre Gaspar Astete, un jesuita español muy famoso por su catecismo. Sin embargo, pues ahí hay una relación de equilibrio entre fe y razón.
El contexto de la sociedad rural agraria, que era un contexto donde eran muy pocos los cambios, pues tiene que ver precisamente con esa concepción. En la medida en que se cambió ese paradigma, ese esquema, ese modelo de sociedad, de rural agraria a urbana industrial, empezaron a surgir todos estos cambios y entonces fue necesario ir evolucionando en la concepción, en la relación que tenía la fe, el evangelio con la vida cotidiana. Esa es una de las dimensiones interesantísimas de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, de la ética, de la moral, que tienen que ver cómo esos comportamientos de los seres humanos tienen que tener unos puntos de referencia que correspondan, que se ajusten a lo que el Evangelio pide, a lo que Jesucristo nos propone, a ese estilo de vida que Él nos propone y que tiene diferentes matices y énfasis según la época. Entonces, ese es un elemento importantísimo del tema que estamos tratando, la búsqueda de la verdad. El Papa también menciona otro personaje muy importante en la vida de la Iglesia, John Henry Newman, quien fuera sacerdote anglicano y que en su proceso de estudio, de reflexión, conoce a los padres de la Iglesia y se empieza a enamorar de esa manera de pensar y empieza poco a poco a hacer un giro hacia la Iglesia católica y entonces termina siendo sacerdote también dentro de la Iglesia católica, llega a ser cardenal.
En esa conversión que hizo John Henry Newman al catolicismo, curiosamente los caminos de Dios son misteriosos, fue a dar al oratorio de San Felipe Neri. Una vez que ya hizo su conversión y más adelante llevó el oratorio de San Felipe Neri a Inglaterra, una vez que ya avanzó en su consolidación como católico y logró que esa conversión que venía del anglicanismo pues lo aceptara la Iglesia católica como presbítero, hizo todo el proceso, y más adelante el Papa León XIII lo nombra cardenal.
Tuve la oportunidad de conocer un poco, trabajar un poquito algo del tema de él en lo que se refiere a la universidad. Él tiene un escrito muy importante que se llama La idea de una universidad, que escribió precisamente pensando en el tema de un proyecto que hubo en Inglaterra, y particularmente en Irlanda, para hacer una universidad católica frente a lo que estaba ocurriendo precisamente por ese paso que estamos diciendo de la sociedad rural agraria a la sociedad urbana industrial, de una sociedad donde la ciencia tuvo mucha influencia. Ahí hubo toda una situación muy importante, pero lo que quiero referir es que él trabajó el tema de la fe y la razón, lo aplicó al tema de la universidad, un tema muy cercano para nosotros en la universidad, y entonces, frente a una universidad que quería quitar todo lo que tuviera que ver con la fe y no quería ver ni sacerdotes, ni nada de ese estilo, proponer una que fuera católica. Pero ahí había dos corrientes. Una corriente que decía que debía ser sacerdote y que debía ser los profesores y que no debía hacer nada con el mundo. Y la otra, que es la que proponía Newman, una universidad que fuera abierta a ese diálogo entre la ciencia y la fe, reconociendo los dos ámbitos diferentes, el ámbito de la fe y el ámbito de las ciencias, que es un avance muy interesante en su época. Este es otro aporte que el Papa nos menciona y que es significativo para la historia de la Iglesia. Yo hice ahorita un aporte con respecto a la universidad. Para la Universidad Minuto de Dios hay un pensamiento de Henry Newman que nos ayuda también precisamente a enfocar el estilo de universidad, de una universidad católica, de una universidad de inspiración cristiana para el siglo XX, para el siglo XXI.
Esa contribución del cardenal Newman al catolicismo a nivel de pensamiento fue muy importante. Y dice aquí el Papa en el texto, dice, como John Henry Newman, a quien declaré santo en octubre de 2019, porque lo había declarado beato el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo canoniza, dice que el pensamiento de Newman es como una luz amable que normalmente nos llega mediante la razón. No llega mediante la razón, sino mediante la imaginación. Lo que quiere decir por impresiones directas, por el testimonio de hechos y de acontecimientos, mediante la historia y la descripción, como lo había asegurado el cardenal Newman. Y entonces también el Papa nos comparte que así como él influyó en el pensamiento de Romano Guardini, también tuvo influencia en su pensamiento, el del Papa Francisco, el del cardenal Newman, porque fue una forma distinta de acercarse, de aproximarse a la verdad. Y entonces él valora, digamos, ese pensamiento del cardenal Newman y lo estima y dice que se consolida con los años y se profundiza con el tiempo y con la edad, así como lo decía San Vicente de Lerins. Y resalta y valora la tradición y afirma el Papa que la tradición no es un museo. Dice la religión verdadera no es un congelador y la doctrina no es estática, sino que crece y se desarrolla como un árbol, que es siempre el mismo, pero se hace más grande y da más fruto. Dice el Papa, hay quienes piensan que Dios habló una vez y para siempre, solo en el modo y en la forma que ellos conocen y dominan. Oyen la palabra discernimiento y temen que sea una manera sofisticada de eludir las reglas o alguna artimaña moderna para degradar la verdad, cuando es lo contrario. Y sigue defendiendo el Papa el discernimiento. Dice, el discernimiento es tan antiguo como la Iglesia. Resulta de la promesa que Jesús les hizo a los discípulos, que después de haberse ido el Espíritu, después de la ascensión, el Espíritu los guiará a la verdad. Y añade el Papa, no hay contradicción entre estar sólidamente enraizado en la verdad y al mismo tiempo estar abierto a una mayor comprensión. Entonces aquí se trata, como acabamos de escuchar al Papa textualmente, no se trata de cambiar la tradición ni las verdades, sino ganar una mayor comprensión de esas mismas verdades para tener mayores fundamentos en la vida, principios y valores para actuar.
A mí me llamó mucho la atención un elemento que menciona el Papa, ahí es cómo la verdad, que no es estática, sino que se va desarrollando, que es dinámica, que nos va abriendo y nuestro entendimiento va captando cada vez mejor las situaciones, nos llama, porque buscamos la verdad. Aquí recordemos que el tema es ese, buscar la verdad. Los que se afincan, los que se afianzan, el fundamentalismo, pues no quieren buscar la verdad, porque eso les parece que es peligroso, por eso le tienen tanto temor al discernimiento. El aporte de Newman aquí en este punto está en que en un momento determinado nos podemos encontrar, digamos, verdades contradictorias o percepciones que parecen que se contradicen, que están opuestas, pero que es precisamente esa luz sensible, ese momento de búsqueda de la verdad, esa noble luz que dice el Papa, es la que, o luz amable, más exactamente, esa luz amable es la que va a ayudar, como decías muy bien, mediante esas impresiones que nos llegan mediante la imaginación, la que nos va a permitir encontrar una verdad que es mayor, una verdad que es más completa y que todavía a lo mejor no la hemos descubierto. Entonces, recordemos lo que él nos compartía como su experiencia en la sesión anterior, hablábamos de sus COVID, lo que él mencionaba con respecto a la parte de la ecología, cómo a él le pareció en un momento determinado como que ese era un tema que no era, como que no era tan importante, pero en la medida en que empezó a acercarse, a conocerlo, a dejarse iluminar por esa luz amable, empezó a descubrir el valor, la importancia, la relación que tiene con todo el tema de la creación, con todo el tema de la voluntad de Dios para nosotros, la construcción de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, eso le permitió hasta llevarlo a escribir esos dos documentos fundamentales, Laudato Si y Querida Amazonia. Entonces, y todo lo que ha venido haciendo y lo que ha venido impulsando. Entonces, aquí está ese elemento importantísimo y por eso la valoración, la insistencia en el tema del discernimiento. Y un discernimiento que, como anotado muy bien Hans, no está poniendo en contradicción, no está poniendo en juicio la tradición, no, le está enriqueciendo, le está ayudando a madurar. Por eso él llega a decir, ya recordarnos algo que nos dice Jesús y que nos trae Juan en el capítulo 16. El Espíritu los guiará a la verdad. Esa dimensión es fundamental en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. En la medida que nos abramos al Espíritu, que lo invoquemos y que estemos abiertos a Él, encontraremos que no hay contradicción entre estar sólidamente enraizado en la verdad, dice el Papa, y al mismo tiempo estar abierto a una mayor comprensión. No son contradictorios, es la posición, es una situación de mayor apertura, de mayor humanismo, de mayor confianza en la voluntad, en la promesa del Señor. La certeza de que hay una verdad, pero también que ahí podemos tener cada vez más una mejor, una más amplia comprensión. Sigue diciéndonos el Papa que el Espíritu nos continuará guiando en todo momento, en todas las circunstancias en las que estamos viviendo, para que la buena nueva pueda ser significativa, importante, clara en el corazón de las personas, de las mujeres de todos los tiempos. Ahí hay un elemento muy interesante, muy importante del aporte de estos dos autores, de Romano Guardini y del cardenal John Henry Newman.
Y en eso que estabas comentando del equilibrio entre la tradición y la apertura al espíritu, trae a cuento el Papa una cita de Gustav Mahler, que fue un compositor y director de orquesta austriaco, que dice la cita: la tradición es la salvaguarda del futuro y no la custodia de las cenizas. Creo que esa frase resume muy bien lo que el Papa estaba tratando de expresar y que nosotros los lectores entendiéramos muy bien. Y sigue diciendo el Papa que el Espíritu nos muestra cosas nuevas a través de lo que la Iglesia llama los signos de los tiempos, y que ahí también hay que aplicar el discernimiento que nos permite entender la naturaleza de los cambios. Comenzamos este programa diciendo que es un tiempo de cambio y esta coyuntura de la pandemia pues nos ha hecho cambiar muchas cosas, pues un tanto forzado el cambio por las circunstancias, pero igual nos hemos adaptado a esos cambios que la situación nos ha impuesto, y entonces el discernimiento de esa circunstancia, de los signos de los tiempos, nos va a permitir entender el sentido de los cambios. Al interpretar y rezar sobre eventos o tendencias a la luz del Evangelio, podemos detectar las mociones que reflejan los valores del reino de Dios y su opuesto, dice, y añade también, valiéndose del texto de Mateo 5:6, en todas las épocas la gente tiene hambre y sed de justicia, Recordemos que este texto está en el contexto del Sermón de la Montaña de las Bienaventuranzas. Dice: hambre y sed de justicia, el grito que se eleva desde las periferias de la sociedad. Discernir en este anhelo la moción del Espíritu de Dios nos permite abrirnos. Y así como el pensamiento y la acción, podemos crear un futuro nuevo según el Espíritu de las Bienaventuranzas.
Discernir los signos de los tiempos. Eso es un aporte crucial, importantísimo, de comienzos del siglo XX y que va a tener su impacto precisamente en el Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes nos recuerda, retomando lo que ya Jesús había dicho en el Evangelio, de discernir los signos de los tiempos, nos lo vuelve a poner sobre la mesa y nos invita a ponerlo en práctica. Y entonces ese va a ser un giro bien importante en la vida de la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, porque es el reconocer que Dios se revela en la historia, que está presente en ella, y que hay ahí unas mociones del Espíritu que tenemos que identificar, reconocer, entender, para poder saber cómo orientarnos, cómo actuar, cómo construir una sociedad mejor, cómo construir una familia, cómo construir unos ambientes, unas comunidades en las que se pueda vivir de una manera mucho más digna. Discernir los signos de los tiempos es toda una tarea que tiene sus pasos y que el Papa Juan XXIII y luego Pablo VI nos invitaron a que debería hacerse en comunidad, tratar de responder a esos desafíos que la realidad va presentando. La doctrina social de la Iglesia en un momento determinado con León XIII, por ejemplo, pues era tenía una posición más bien desde el punto de vista deductivo, decimos, desde la doctrina se quiere interpretar la realidad, se hacía un análisis de la realidad. Cuando se hace este giro, que es muy importante, también corresponde ese cambio de época que estamos diciendo, entonces hay una dinámica diferente, porque este es un método inductivo, desde la realidad tratar de entender por qué está ocurriendo y poderle iluminar con los valores del Evangelio. Entonces, como dice el Papa, en la medida en que nos abrimos a la realidad, en la medida en que nos abrimos a la acción del Espíritu, en la medida en que sabemos que la verdad no está definida totalmente, absolutamente hasta el pequeño detalle, sino que es dinámica, y que permite precisamente que ese diálogo, esa relación entre la fe y la razón vayamos comprendiendo mejor lo que ocurre, vayamos entendiendo mejor las circunstancias y las diferentes situaciones que vivimos, podamos entonces descubrir en ella la presencia de Dios y también la invitación que nos hace a que seamos cada vez más servidores, que seamos cada vez más testigos de los valores del Evangelio. Por eso el discernimiento nos permite abrirnos y así, en la medida que nos abrimos con ese discernimiento, podemos crear un futuro nuevo que esté impregnado por esas verdades, por esas bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Nos lleva el Papa a ese punto. En la medida en que lo pongamos en práctica, esa es la invitación para todos nosotros, porque lo hacemos muchas veces en cosas que no tienen tanto valor, que no tienen tanta importancia, pero que lo olvidamos cuando se trata de la vida, cuando se trata del futuro, cuando se trata de los proyectos que tienen que ver con la construcción de una sociedad, que tienen que ver con el mejoramiento del medio ambiente, con el mejoramiento de la existencia de la sociedad y la existencia de todos, desde nuestra familia, de nosotros mismos, hasta la de todos los que nos rodean. Ese aporte del signo de los tiempos es un elemento muy importante. Por eso el Papa lo aplica permanentemente.
Y el Papa nos trae un ejemplo concreto de discernimiento, de interpretar los signos de los tiempos, y nos dice que un signo triste de nuestros tiempos es la exclusión y el aislamiento de los ancianos. Y constata el Papa que un gran número de las muertes por COVID-19 ocurrieron en las residencias de ancianos, porque eran vulnerables no solamente por su avanzada edad, sino por las condiciones de vida de muchas de esas residencias: falta de recursos, poca atención, mucha renovación de personal mal pagado, mucha rotación, como decimos nosotros. Nos da un testimonio que él solía visitar con frecuencia los geriátricos en Buenos Aires, donde los cuidadores hacen un trabajo increíble a pesar de tantas dificultades. Dice el Papa: recuerdo que una vez me contaron que a muchos de los ancianos que allí vivían, hacía más de 6 meses que los parientes no venían a verlos. El abandono de los ancianos es una enorme injusticia. Y trae a cuento también de la Escritura que los ancianos son nuestras raíces. Y trae a cuento un texto del profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Dice: profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y dice el Papa: el futuro nacerá del encuentro de los jóvenes y los ancianos. Desde que fue elegido Papa, ha insistido en sus intervenciones, homilías, discursos, audiencias en los ancianos. Y trae a veces a cuento su experiencia personal con su abuela, que para él fue muy importante, que lo marcó. Y que en alguna ocasión comentó que a ella le debía su vocación sacerdotal, por los consejos, por el testimonio, por las lecturas sugeridas, etc. Entonces, él aprecia mucho a los ancianos. Por eso habla de la cultura del descarte, y cuando habla de la cultura del descarte, allí en primera línea los ancianos, que están relegados por nuestra sociedad, y como lo acabamos de escuchar de su propio testimonio, dice que hacía más de medio año que los parientes no visitaban a sus familiares mayores, que los tenían relegados, que los tenían abandonados. Y el Papa se ha convertido en un gran defensor de la gente mayor, de los ancianos, porque ve en ellos la sabiduría, la transmisión de las tradiciones culturales, la experiencia de la vida que les pueden compartir a los más jóvenes.
En esta parte que estamos comentando del Papa, como tú anotabas, él hace realmente un ejercicio de discernimiento y se ven los pasos ahí. Tú mencionabas en el primer punto cómo él habla de ese abandono, que nosotros lo vemos en nuestro país, lo vemos aquí en nuestras ciudades, menos que en otros sitios, pero porque afortunadamente todavía tenemos la experiencia de que los ancianos puedan estar con su familia. Son muchos los que ayudan, por ejemplo, con los nietos. Todavía los tenemos. En otras partes, desde muy pronto salen los ancianos de sus casas y van a las residencias, y lo vemos, por ejemplo, el caso de España, que es uno de los casos donde se lleva muy bien todo el tratamiento de los ancianos, pero como la mortalidad más grande estuvo precisamente en las casas de ancianos, aunque estaban bien atendidos, pero muchas veces abandonados, y eso es parte de la pobreza que se puede tener en un momento determinado. Entonces hay una parte del ve esa realidad, y tú mencionabas una segunda, como la segunda parte del juzgar, del iluminar, y entonces mencionabas el tema de Joel, ese texto que trae el Papa, y que lleva al punto de decirnos que el futuro nace del encuentro de los jóvenes con los ancianos. Y más adelantico enseguida va a decir el Papa, todavía está la parte bíblica, si queremos, pero ahora viene la parte del Evangelio. Nos dice textualmente: a la luz del Evangelio y de los principios sociales católicos, ¿cuáles? La solidaridad, la subsidiariedad, la opción por los pobres, el destino universal de los bienes. Dice el Papa, es imposible no sentir la necesidad de poner todo de sí para cortar las distancias y que las generaciones se encuentren. Una invitación a que, ¿cómo poner en práctica esos principios para que se hagan realidad? Y entonces la pregunta que se hace es, ¿qué significa esto para mí y para mi familia? ¿Qué significa todo eso que estamos mencionando para las políticas públicas? Y luego vienen unas pistas para que podamos adelantar y hacer.
También resalta la importancia de que las generaciones se encuentren. A los ancianos los llama las raíces, haciendo una metáfora con un poeta argentino, Francisco Luis Bernárdez. lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. O sea, los frutos están en relación a las raíces. Y usa esa metáfora del poeta argentino para decir que los ancianos son las raíces y los frutos, las flores, son los jóvenes. Una sociedad o un árbol no puede dar frutos si no tiene buenas las raíces, y entonces por eso la importancia de que las generaciones puedan interactuar, que se puedan entender y que son del mismo origen. Dice, el abandono de los ancianos privado de la visión de los jóvenes y el empobrecimiento de los jóvenes privados de los sueños de los ancianos. Y dice que si eso se da, la sociedad se seca, se vuelve estéril y no da frutos, porque las flores y los frutos necesitan de las raíces. Es decir, que los jóvenes necesitan de la sabiduría, de la experiencia, de la tradición que transmiten los ancianos.
Esa relación de los ancianos y los jóvenes es muy importante. Por eso en la parte que él está haciendo el discernimiento, se pregunta, ¿cómo acogemos otra vez a los ancianos en las familias? ¿Y cómo restauramos ese contacto con los jóvenes? ¿Cómo hacer para que esa relación sea fecunda, sea positiva, productiva? También la pregunta que se hace el Papa es, ¿y cómo le regalamos a los jóvenes raíces para que puedan profetizar? Los jóvenes, si no tienen raíces, y es una de las tendencias de la sociedad contemporánea, olvidarse del pasado, porque se piensa que lo único que es importante es hoy, y nos olvidamos muchas veces del pasado, de lo que viene atrás. Por eso a veces nos sorprende en la universidad, cuando le preguntan a los jóvenes, o uno habla, por ejemplo, del Frente Nacional, eso les parece rarísimo, eso nunca han oído hablar de eso. Y cosas de ese estilo que son importantes, que son claves en el momento de la historia, que tienen que ver con esas raíces y que no tienen ese acercamiento. La crítica que se hace, por ejemplo, a la falta de educación cívica, de educación de historia, que está ocurriendo en la educación contemporánea. Como que lo pasado no es importante, lo que importa es el presente y tal vez un poquito el futuro. El Papa entonces en ese segundo momento nos da esas preguntas para poder cuestionar, para podernos iluminar sobre lo que está ocurriendo. Y luego va a decir entonces como la parte del actuar, ver la primera parte de la situación, ver los criterios que los que hay que analizar ese tema y la tercera parte lo que podemos hacer. Podemos sentir el llamado del Espíritu, que es lo que vemos con el discernimiento. Entender qué es lo que el Espíritu Santo nos invita a descubrir en la situación para la cual estamos haciendo el discernimiento. En este caso, los ancianos, que es la que está haciendo el Papa. Podemos identificar quiénes son los ancianos, quiénes son los que están cerca de nosotros. No pensamos en la política pública grandísima, eso es importante llegar allá. Pero pensamos en los vecinos, en los que están en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestra familia más extensa, que pueden estar solos, que pueden estar enfermos, y qué podemos hacer para acercarnos, para ofrecerles nuestro cariño, nuestra amistad, nuestro afecto. ¿Qué podemos hacer tal vez por esas residencias que están en nuestro barrio? Hay sectores en Bogotá, por ejemplo, que se han vuelto, porque son casas muy grandes, sectores donde hay muchísimas residencias de ancianos. ¿Qué podemos hacer para acercarnos, para visitar a aquellos que no reciben visita, para tener unos momentos de recreación, para ayudarles posiblemente a resolver problemas de su economía, de sus fondos, porque muchas veces son propuestas de personas que quieren realmente servir y lo hacen con las uñas, como decimos popularmente, buscando por un lado y por otro, y que a veces a lo mejor nosotros tenemos posibilidades de poder ayudar, puede ser con ropa, puede ser con mercados, puede ser con visitarlos un rato, con llevar un momento algo de música, algo de alegría, celebrar alguna actividad con ellos. Entonces son detalles que ayudan a que el joven de nuestros hijos se acerquen a los ancianos, los conozcan, los escuchen, porque esa es una de las cosas más importantes que puede tener un anciano, sobre todo los que están solos, que los escuchen, que los oigan contar sus historias una vez y dos y tres si es necesario, pero que es lo que permite que ellos se sientan reconocidos como personas. El Papa nos dice que cuando vemos la realidad, la discernimos, allí encontramos un signo de Dios. No es que queramos decir que tenemos las respuestas para todo. El Evangelio nos da los criterios de juicio para poder hacer ese discernimiento que nos permita entonces descubrir cuál es la invitación del Señor y poderla llevar a la práctica. ¿Qué es lo que podemos hacer con eso que nos está señalando el Señor? Eso que estamos descubriendo en nuestra realidad, en los signos de los tiempos que estamos viviendo, para que nuestra vida sea mucho más rica, para que nuestra vida sea mucho más fructífera, que esté mucho más al servicio de los demás. Esa es la invitación, por ejemplo, para todos los que formamos parte de la familia Minuto de Dios, el lema del padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir. Tiene que ver con eso, precisamente. En la medida en que descubrimos, hacemos un discernimiento, siempre encontramos situaciones, circunstancias, personas, grupos, comunidades que necesitan de una ayuda, de un apoyo. Y eso lo tenemos que hacer y lo podemos hacer en la medida que el discernimiento no se queda solamente en la reflexión. El discernimiento nos lleva a la acción. Lo que discernimos nos invita, nos mueve, nos conmueve. Hace que nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro espíritu se ponga en actitud de ayuda, en actitud de transformación, en actitud de cambio, de aprender, de contribuir, de aportar. Y esa es tal vez de las enseñanzas, de los elementos más importantes que tienen que ver el discernimiento a la vida cristiana.
Y el Papa anota que el cambio de época acelerado por el COVID-19 es un momento propicio para leer los signos de los tiempos, porque se abre un espacio entre las realidades y los desafíos a los que nos enfrentamos y las soluciones que tenemos disponibles. Este espacio se vuelve un espacio para reflexionar, cuestionar y dialogar. Y por un ejemplo, pensemos en la distancia entre la necesidad de proteger y regenerar la madre tierra y un modelo económico que considera el crecimiento a cualquier costo como su principal objetivo. Entonces pone ahí los dos polos, proteger y regenerar la tierra, frente a eso el modelo económico que considera el crecimiento por encima de cualquier consideración como su principal objetivo. Parece que fueran irreconciliables estas dos cosas. Por un lado, proteger y regenerar la tierra, y por otro lado, el sistema económico que vivimos, que arrasa como un bulldozer con lo que se encuentra por delante. Dice sin duda que en algunas regiones, las áreas más subdesarrolladas o los países recuperándose de la guerra necesitan que sus economías crezcan con premura y agilidad para poder atender las necesidades básicas de su gente. Pero en las regiones más ricas del mundo, la obsesión por el crecimiento económico constante se ha vuelto desestabilizador, produciendo grandes desigualdades y provocando un desequilibrio en el mundo natural. Pone el Papa ese ejemplo de la necesidad de discernir los signos de los tiempos en esta coyuntura del COVID-19, que es el momento propicio para leer, para discernir, para ver, juzgar y para actuar en consecuencia.
Seguiremos hablando sobre este tema del discernimiento, sobre las propuestas que nos hace el Papa en Soñemos Juntos, el camino a un futuro mejor. Estamos viendo un momento propicio para que esa interpretación de los signos de los tiempos se haga realidad, que lo hagamos nosotros con su familia, con su movimiento, con su barrio. Ese es el elemento importante para que vayamos adquiriendo esa actitud de apertura, de búsqueda de la verdad a la cual nos ha invitado el Papa y que hemos recordado en el programa de hoy.
Recuerden, queridos oyentes, este es programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, y los invitamos a seguir soñando juntos como nos propone el Papa Francisco.
Aprovechemos este momento que estamos viviendo para reflexionar. Estamos preocupados por tantas cosas de la economía y demás, pero pensemos también en el futuro, en lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Momento de discernir para tomar opciones que contribuyan a ese futuro mejor. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.